Sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella con la te, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto con i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella con la te.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. A los micros y la técnica, Lupe y Amo. Os acompañamos en esta hora de luna creciente, en esta que la lleva libre participación donde tienen cabida todo tipo de narraciones. De pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. Otro lunario más en los sábados de 4 a 5 en Contrabanda FM, el 91,4. Hoy damos la bienvenida a Úrsula, que luego puede decir su apellido si quiere, pero de momento le llamamos Úrsula. Espera, a ver si ahora.
Sí,
pero es que tenías que decirnos una porque no te había subido el micrófono.
Hola, Úrsula.
Hola.
Bien, Úrsula llega hoy a hablarnos. Bueno, voy a presentar un poquito, que un poco por lo que he fisgado de ti en las redes, otro poco por lo que te conozco a partir del espacio de Tic Tac y de amistades comunes que tenemos. Y de tu actividad, ¿no?, en la ciudad, porque eres una conocida activista por los derechos de las mujeres migrantes, de colonial, feminista, y además psicóloga. Y está haciendo un gran trabajo en esta ciudad, loable, no solo para el gusto de todas, sino para la necesidad de muchas. Bienvenida, Úrsula, viene de Perú. No sé cuántos años llevas en Barcelona.
15,
no sé, estamos todas por ahí. supongo que con muchas experiencias contradictorias en la ciudad. Vienes a hablarnos de la etapa en la que confluimos tú y yo en este momento,
sí.
Y ya le queremos hablar con Año, que ya le tocará.
Me vas a adoctrinar entonces. Me vas a preparar.
Y bueno, es este momento vital que tenemos todas las mujeres, que tú has decidido llamarlo plenopausia.
Bueno, un día conversando con una amiga chilena que trabaja todo el tema de la menstruación, estamos hablando de la menopausia y ella me comentó que una chilena, no sé quién es, estaba buscando hoy, porque me lo comentó hace mucho tiempo, ella lo denominaba plenopausia, y entonces cuando ella me lo dijo, yo dije, pues sí, porque precisamente es como yo vivo y he vivido este proceso de la menopausia, ¿no? Entonces, porque la menopausia como tal se asocia a un declive, ¿no?, a una invisibilización, a toda una estigmatización, y entonces que tiene una carga muy fuerte, ¿no? Cultural, para las mujeres, sobre todo en Occidente, ¿no? Y todas las personas occidentalizadas. Y entonces cuando a mí esta amiga me habló de este término, pues yo es como el que me siento identificada. Y luego cuando estuvimos hablando el otro día y te dije menopausia, y después recordé, porque no lo había recordado solamente, por eso dije, o plenopausia, ¿no?
O plenopausia. Pues mira que me dijiste esto, me puse a buscar y encontré a otras mujeres que ya le llaman plenopausia. Y se llaman penopáusicas y felices.
Ah, mira.
Entonces, vienes a hablarnos de tu experiencia positiva en este momento vital.
Sí, bueno, un poco también en relación a este proceso, ¿no? Porque hace ya varios años que lo venía pensando. O sea, yo creo que cuando tú tienes, no sé, 20, 30, es que y todo esto te queda muy lejos, ¿no? Pero hay un montón de términos, de frases, de dicho en relación a las mujeres, ¿no? Que uno lo encuentra dentro de la familia, en el contexto social, ¿no? O cuando, por ejemplo, a las mujeres, no sé, están como enfadadas, impulsivas, también esto, ¿no? Estás menopáusica. Entonces siempre esa connotación negativa que yo la he escuchado hace mucho tiempo. Y hace ya, no sé, 6 o 7 años, sí que me di cuenta de una cosa, era de que, por ejemplo, el movimiento feminista en general tiene un discurso muy elaborado en relación a la salud sexual reproductiva de las mujeres en etapa reproductiva, pero después, pasada esta edad, no hay ningún discurso en relación a las mujeres que pasa, ¿no? Y yo he trabajado en un ayuntamiento también hace varios años, y estamos trabajando temas relacionados con la salud de la mujer. Y allí conocí a Ana Freixas, que es una psicóloga catalana, pero vive en Granada, me parece. Y entonces la leí Tan frescas, y después no me acuerdo otro que había escrito con otras mujeres. Y me interesó mucho, ¿no? La manera como planteaba. Había hecho toda una investigación también en relación a todas las terapias hormonales que hay. A mí lo que me quedó como muy grabado era, por ejemplo, que los hombres, las mujeres envejecen, los hombres maduran, ¿no? Que las canas le quedan muy bien a los hombres, a las mujeres no. Después todo el término de ser joven y bella. Ser joven, bella y delgada, ¿no? Que es un modelo social, cómo se impone también a través del capitalismo, todo eso que comienza como en los 80 con los gimnasios, todo eso, ¿no? Y ella hablaba de que se beneficia a la industria farmacéutica, ¿no? A la cosmética. Y también a todo lo que tenía, que hablaba de los psiquiatras, de todo, sí, esta parte, ¿no? Bueno, aparte de los deportes y todo esto, ¿no? Entonces, toda una connotación que hay ahí, ¿no? Y cómo esto no se ve. Ella había hecho también algunos estudios, o había recogido algunos estudios en los que decía, por ejemplo, que mujeres que ya tenían, o sea, toda esta concepción de la menopausia como negativa, ¿no? Entonces parece que el proceso luego también ya esto como que condicionaba a que ibas a sentir estos síntomas, ¿no? Entonces mujeres que no tenían toda esta carga cultural, lo vivían de otra manera. Eso no significa de que haya una serie de cambios, ¿no? Y que cada una lo viva de diferente manera. Pero ella también en el estudio, igual que Carmaval, sí, hablan de que, por ejemplo, o sea, es normal la pérdida de hierro y todo eso, además porque nuestras abuelas y todas las mujeres no han vivido, ¿no? Pero entonces en estos últimos tiempos también hay como un énfasis, ¿no? En medicalizar, en patologizar, ¿no? En temas relacionados con las mujeres, pero luego tú te das cuenta cómo es completamente diferente, al menos en mi caso. Me acuerdo cuando fui donde la ginecóloga, y antes de ir yo había entré por internet a mirar, y era como menopausia igual catástrofe. Entonces llego a la consulta y la doctora me dice, tiene esto, no tenía ningún síntoma, ninguno, ¿no? A mí se me fue la regla, nada más. Y entonces Y me dice, ¿cómo se siente? Y le digo, mejor que nunca. Y fue así. Después también hay otra cosa que me llamó la atención, por ejemplo, o sea, asociado, ¿no? La mujer es como la menopausia, va asociado al nido vacío, que es que del discurso de los hijos se van, ya se hicieron grandes, sí, pero las mujeres que no hemos sido madres, porque también es un discurso muy centrado, ¿no? En mujeres que han sido madres y no en otras, en otras mujeres, pero también como en otras culturas, el hecho de hacerse mayor tiene otra, otra connotación, ¿no? Es, no, no es valorado, ¿no? Te da toda una sabiduría, un conocimiento, es completamente diferente, ¿no?
Y contabas a una periodista, que por eso te dije que fijaba un poco en esas, porque encontré un artículo muy bonito, una entrevista muy bonita que se publicó en el periódico.
Sí, contigo, sí, sí.
Que cuando estás así a punto de tomar una decisión especial, te vas a la playa, que eso me lo contaste ayer.
Sí.
Para hablar con, para escuchar al mar y reencontrarte con la Pachamama, la madre tierra de los incas. ¿Tienes una conexión especial con toda una tradición?
Sí, estando aquí.
Y esto, y esta, digamos, te representa sabiduría en el, en el, en el momento que estás viviendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que lo tienes un poquito.
Precisamente, o sea, desde que estoy en Barcelona, en Lima, yo soy de Lima y él, está la playa, pero la playa desde mi casa es que es hora y media, ¿no? O sea, es costa, pero no está cerca. Entonces aquí la tengo cerca. Y prácticamente desde los primeros años que llegué, también con todos estos periodos de soledad, de duelo, para mí la playa es el lugar donde voy. Entonces, o sea, me siento mal. Necesito tomar una decisión, o a veces necesito el silencio o lo que sea, y yo me voy al mar, y es ahí donde siento. Y es curioso porque para mí es ir, sentarme o caminar y es escuchar el mar, y para mí, según cómo está el mar, es como, para mí son como unas señales, ¿no? A veces estás tranquilito cuando llego, y de pronto al rato comienza como, no sé, ¿no? Se pone muy bravo, ¿no? Entonces para mí es como me da un mensaje en relación a lo que me pasa, ¿no? Otras veces está así tranquilo, a veces que no voy con ninguna pregunta, pero simplemente para estar, para escuchar, ¿no? Y es el lugar para mí preferido de Barcelona, y además en verano, es que en verano me voy en luna llena, o sea, a bañarme en luna llena y hacer rituales. Pero esto nunca lo había hecho en Perú. Precisamente aquí, hace varios años, fue cuando comencé a hacer también, fue como una necesidad de reencontrar y indagar mis raíces, ¿no? Y para mí la conexión igual también que en luna nueva, solo que hace varias lunas que me voy, íbamos con una amiga a Coicerola caminando por la Vall d'Hebron. Nos íbamos a como ese inicio de una etapa, ¿no? Cada luna nueva, entonces nos íbamos con nuestras intenciones y hacíamos una, dejábamos una ofrenda a la Pachamama, mezclando cosas de Perú y cosas de aquí. Hacíamos todo un ritual al inicio de la luna nueva, ¿no? Pero no nos vemos mucho con la amiga y entonces ya no dejaba de ir.
¿Tienes rituales específicos para la menopausia, para los momentos? Bueno, tú parece ser que la vives como, o la menopausia, la vives como algo positivo, pero digamos, ¿había algo que has tenido que conversar con la tierra, con tu conexión con tus,
en relación a este periodo?
Sí.
No propiamente, pero yo tengo tengo 51 años.
Uh-huh.
Y cuando iba a cumplir los 50, mi cumpleaños es justo en la revella de San Juan.
Uh-huh.
Entonces yo me fui un día antes, el 22 de junio me fui a la playa, precisamente. Y me fui a la playa y fue un momento así como, y esta canción de Santana, además, que me gusta, fue, me la puse en el móvil y me sentí, ¿sabes qué? Como en el limbo, como en un momento, lo que nunca me había pasado, o sea, ni los 30 ni los 40, pero fue ponerme como en el limbo y mirar como hacia atrás todo lo que había caminado, todo lo que me quedaba, y dije, ese camino que ya he hecho es el más largo, o sea, ya he vivido más de lo que me queda por vivir, ¿no? Entonces pensaba, en ese momento fue así pensar que lo que ya me estoy para estar en, seguir ensayando cosas, ¿no? Que hay que vivir plenamente porque ya uno tiene la edad, ¿no? Entonces fue muy bonito porque fue la víspera de mis 50 y me puse a llorar en la playa, pero llorar de emoción, ¿no? De sentirme como en paz conmigo misma, de haber exorcizado mis demonios.
¿Me escuchas?
Sí, sí, sí.
Escuchamos un poquito.
Sí.
Realzados en la faz del astro imperfecto, una esfera rodando en el universo, adherida a la atmósfera de la Tierra, desprovista de vida, un astro de queso, de plata un reflejo de agua, y sin embargo, ningún ser humano está exento de su magia. Nada escapa de mirarla e imaginar su vida subordinada al sol, pero misteriosamente autónoma y quieta, y es que la luna se deja mirar. Es en el cielo el único astro familiar accesible, el que ignora el terror de la noche. Estas son palabras de Yoconda Belén, que además es un referente feminista también, y de lo que viene él porque también hace una ode a la luna, y es una también de las que ha escrito recientemente además sobre la menopausia, en su última novela. Habla la protagonista está en esta etapa. No sé si
lo he leído, pero no lo hemos tenido.
Es que justo, yo no lo he leído, pero he recuperado trozos de relatos y justo hablando con López la estaba poniendo en cuestión.
Sí, es una... De todos los libros que leí antes me gustaban, cuando leí este se me vino abajo de algo que conocí. Me lo guardé meses el libro para leerlo. Y no me gustó nada.
Es que además fue una cosa muy cursi. Que lo
sí, es un trocito, porque hay un trozo del relato donde Emma, la protagonista, va a una ginecóloga, y entonces la ginecóloga, sabia, muy sabia, le dice unas grandes palabras, y en una de ellas, bueno, entre lo que le dice que tu poder no depende de la sexualidad, disfruta de ella, pero no reside allí. ¿Sabes cuál es nuestro capital, nuestra mina de diamantes? El amor. Eso es lo que dice. Pues no, ya. A mí me recordaba como un anuncio de compresas. ¿Eh? Una cosa súper cursi, vacua, siguiendo el mismo prototipo, ¿no?
patriarcal de mujer, o sea, no me parecía que estuviera diciendo nada nuevo.
¿Tú lo has leído, Lupe?
No, me lo contó ella y casi me dio la risa a las dos.
Es que ella, es que, sin ser un spoiler, pero ella ahí se enamora de un niño más joven, pero además la manera como en un momento,
de mí, ¿no?
Pero en un momento la narra, o sea, ¿sabes qué? Es como para justificar un poco, es como ella no tiene nada que envidiar a, o que las chicas de 20 años la van a envidiar a ella porque tiene un cuerpo espléndido como de 20 años. O sea, tuvo una descripción como para infantilizar a una mujer que está hablando que es una mujer de 48 años.
48,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso más otras cosas, no, mira como muy. No me gustó nadita. A mí, con esa historia, además, la rica, no me gustó. O sea, ya me puse una cruz y me pone ese, y alguien me dijo, bueno, pues es que no puede escapar a su
ñañería,
y además que es burguesa, entonces no me acuerdo bien
a su ñañería
burguesa. sí.
Bueno, traía un poema también de ella.
No,
sobre la menopausia un poco también, traigo unas cosas.
Sí, unas cosas.
Pero justo cuando supe lo que tú, que la temática que querías tocar, pensé en ella, ¿no? Entonces recurrí a qué había escrito y tal, y me encontré con estas cosas, estos textos, entonces me llamó mucho la atención, porque ya había leído algo de ella y no pensaba que fuera a encontrarme con esa imagen. Entonces me chocó mucho que hablando contigo.
¿Tú te acuerdas el día que fuimos a celebrar a los 50 de Marité?
Sí, claro.
¿Dónde fuimos?
Ahí al Cosmo Caixa.
¿Cosmo Caixa?
No, a Caixa Fur,
¿no? Una cosa así, sí. No le pongamos nada.
Ah, vale.
Y vimos a la... ¿Cómo se llamaba esta mujer?
Jesusa.
Y
Liliana.
Y Liliana. Ajá. Y Liliana hizo un canto a la menopausia.
Sí, es verdad. Sí,
eso
sí.
Yo me daba la risa.
Sí.
Pero yo no lo veía muy menopáusico, ¿eh?
Sí, sí.
Lo hice ironía y dijo de cuerno. La menopausia, ¿no? ¿Cómo tú cuando hablas con tus amigas, amics y amigos del tema, cómo lo reciben? ¿Cómo ves que es la respuesta alrededor?
Es que no es un tema que lo hable mucho. Es como hay poca gente que lo converso con algunas amigas, pero así bromeando, ¿no? Entonces... y es como que ya no está con la regla, está con un sofoco, sobre todo los sofocos, ¿no? Que es, creo que marca en algunas amigas, ¿no? Pero muy poco. Y con amigos, no es un tema. Mira, precisamente por eso también la otra vez que habían hecho un vídeo y una de nuestras compañeras salió diciendo que un tema para tratar, un vídeo, no sé si fuiste, de salud sexual y reproductiva que habían hecho de mujeres inmigrantes, y una de nuestras compañeras dice, pues yo creo que hay un tema que se debería también de abordar, que es la menopausia, y nosotros, porque dijo, yo no, pero mis otras compañeras sí, y nos reímos porque sabíamos que por quién lo decía del grupo, ¿no? Y entonces sí, porque es un tema para mí, como decía, ¿no? Por ejemplo, desde el feminismo o los feminismos, tampoco es un tema que se hable, ¿no? Y yo creo
es
que
es un tema silenciado.
Sí, total, silenciado. Y lo que yo ahora hablo, aunque yo diga que vivo muy bien, pero o sea, eso no deja de que, o sea, que no haya tenido síntomas, eso no significa de que no existan los síntomas, ¿no? Uh-huh. Y otras mujeres lo viven.
Uh-huh.
Claro, yo no tengo los síntomas, pero sí que, por ejemplo, los niveles de calcio, o sea, los otros síntomas físicos, ¿no? Cuando te comiences a controlar, vas al médico, que si la osteoporosis, que, o sea, eso es real, ¿no? Entonces que tienes que comer hierro, espinacas, ¿cómo se llaman todos los frutos secos? Porque la otra vez me hice una prueba y me preguntaron todo lo que estaba comiendo y era, claro, omega 3, no sé, soja. Entonces, claro, yo creo que es un momento en que uno tiene que cuidarse definitivamente, ¿no? Porque los huesos, por un lado, pues tienen una pérdida, ¿no? Eso
y otras cosas más.
Uh-huh. Nosotras habíamos hecho un sondeo, uh-huh, porque hemos estado en el cumpleaños de nuestra querida amiga Marga, que cumplía 60 años.
¿Ah, sí?
Entonces hemos hecho un sondeo y hemos dicho, mira, pues hoy vamos a tocar en el programa el tema de la plenopausia. Y rápidamente me ha dicho, la plenopausia, pero ¿esto qué es? Ya no sabemos ni en qué etapa vivimos ya.
Eso también me llamó la atención. Otra amiga también decía, ay, pues yo también estoy en la menopausia, creo que tengo 45 años.
Sí, ¿no? sí,
46. Sí. Ah, porque ahora tengo muchos cambios de humor, no sé qué. Me da la sensación como que tenemos una fijación desde el cuerpo científico, ¿no? De encuadrar, categorizar en qué etapa está cada uno, darle una serie de síntomas, hacer un cuadro clínico, y eso también lo vivimos a nivel cotidiano, tanto lo interiorizamos que al final nos dicen qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Al final no nos definimos nosotras mismas, sino que son otros los que definen aquello que realmente experimentamos nosotras. O sea, me pareció significativo.
Sí, por ejemplo, la tal Marga, esta amiga que cumplía 60, dijo, yo no me enteré. Yo estaba en manos de la Pepi. Y siempre hay algunas manos que te ayudan, ¿no? Y son las de un amante a tiempo parcial. O las de una amiga sabia, que parece que le pudo estimular lo suficiente el hipotálamo para ayudarle a una relectura hormonal.
Sí, porque reflexóloga es,
que
masajes estimulando.
Que dice que no sintió ninguno de los síntomas, ¿no?
Sí, eso comentaba. Y se le ve estupenda, amarga, la verdad.
Yo creo, además, o sea, menopausia, ya no solo como, o sea, lo de que ya no tienes la regla, pero sino todo ese tránsito, ¿no? A otra etapa de hacerte ya más adulta, ¿no? Mayor, porque también, claro, es que si yo estuviera en Perú, yo siempre pensaba, porque en Perú con 30, ahora creo que ya ha cambiado un poco, pero con 30 ya en Perú se utiliza la palabra tía como para decirte que ya estás vieja, y en Perú con 30 ya es que te decían así, con 40, entonces imagínate con 50, ¿no? Y entonces mi mamá vive aquí, y mi mamá tiene una vitalidad, tiene 76 y tiene una vitalidad increíble, o sea, creo que tres veces más que yo. Y mi mamá siempre dice, yo a Perú no me regreso porque será para morir, me dice, porque seguro que me van a poner ahí un
van a
apretar,
¿no?
Es viejito. Entonces, dame la vuelta un poco con este tema de la edad, ¿no? De todos estos de los cambios, también es como una se enfrenta, ¿no? Yo me doy cuenta ahora, por ejemplo, que me siento, o sea, me siento más segura y me siento más, sabes que también así como sin reglas, porque puedo hacer lo que me da la gana. No es como que la edad me lo permite, o sea, no sé si la edad o qué sé yo, ¿no? Pero esto de que, no sé, durante mucho tiempo he vivido así como con muchas inseguridades, muchas cosas. Y ahora es como, mira, ya, incluso también hasta es contradictorio, ¿no? Porque físicamente no me sentía ni guapa ni nada. Van pasando los años, sientes que la cara se te cae, que no sé qué, que te salen las canas. Aunque las canas no es un problema, ¿no? Pero es mirarte en el espejo. O sea, yo me miro y yo no siento que haya cambiado tanto, pero después sí, se comienza a caer la cara y no sé cuánto. Pero ¿sabes qué? Ha sido como un clic y yo me miro y me veo súper bien. O sea, no, es como vivir dignamente la edad que uno tiene, porque además, o sea, arrugas y todo lo que sea significa que tienes una trayectoria que ya has vivido, ¿no? O sea, ya has una experiencia de vida. Y yo creo que eso enlazado un poco con el tema, por ejemplo, de que estaba leyendo también sobre la luna y las diferentes etapas, ¿no? O fases, digamos que es como ahora sería la menguante, ¿no? En la que nos encontramos. Y me acuerdo que la otra vez que vino Moira Millán, la activista lideresa del territorio mapuche, ella habló precisamente, ¿no? De los momentos
momentos importantes, y ella dijo que el más importante de la vida era este último, el de Lhasa, que era el momento de la sabiduría, que, pero que al llegar a esa etapa tú te tenías que haber preparado desde las otras, ¿no? Las otras etapas. Y a mí me gustó muchísimo cuando ella dijo eso, ¿no? Porque tiene otra connotación, ¿no? Es porque además hay un reconocimiento, hay un peso a esa experiencia vivida, ¿no?
Una experiencia acumulada. Y una conexión con la naturaleza, sí, bastante fuerte, ¿no?
Sí.
Que es lo que nosotros estamos siempre expuestos a una continua desconexión.
Sí,
de todo.
Sí, sí.
¿Sí? No, como yo decía, me interesa también, no sé, es que tú no has oído hablar del tema, porque no hablas del tema, pero fui al mercado, te lo comentaba antes, y fui a preguntarle a un amigo, exclusivamente un amigo, oye, ¿tú qué reflexión haces sobre la menopausia? ¿No? Y me dice, uy, vi el texto ayer, ese que enviaste por la lista de difusión, y dice, y me paré a pensarlo. Y dije, me acordé de mi madre, de cuando mi madre tenía los sofocos, entonces me di cuenta de que yo me había hecho, o sea, pensando de cuándo fue aquello, ¿no? Lo puso en perspectiva con su momento actual y se dio cuenta de que él estaba cumpliendo años. Yo creo que los hombres escuchan la palabra y es como, fogonazo, ¿no? O sea, es un tema que no ni quieren ver, ni digerir, ni aproximarse, porque es como una mujer en ese estado es invisible. ¿Sí? ¿Qué piensas?
Sí, no, pero digamos también así como culturalmente, eso que está ahí en el imaginario, ¿no? Está en el imaginario, pero yo creo que es muy importante romper con todo eso, ¿no? O sea, porque
sí, los imperativos
pasivos, sí, total, ¿no? En relación a lo que te ponen, a las etiquetas, ¿no? A lo que debe ser, ¿no? Entonces, ya sí hemos escapado a varias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la maternidad y el matrimonio. Entonces, ya. Y no soy ninguna amargada, ¿no? Claro. Pero me acuerdo cuando decía, no tienes hijos, cuando hace varios años en Perú. Y me decía, ay, no voy a tener quien me cuide cuando sea mayor.
Ay,
no, por ejemplo, ¿no? Y después también, bueno, esto que tú estás hablando de la invisibilización de las mujeres es también como la sexualidad ya es como una cosa que ya se apaga, no existe, o sea, desde esos discursos, ¿no? En relación a las mujeres.
Sí, pero imagínate que sexualizan a una niña,
sí,
e invisibilizan a una mujer pasado los 50. Sí, creo yo. Bueno, vamos a poner el temita este de nuestro amigo que nos has recomendado. ¿Cómo se llama?
Silvio.
Sí, sí, sí.
El de los amores cobardes.
El de los amores cobardes, sí. ¿Por qué las
me gusta mucho, pero esta justamente estaba también con estas relaciones que una amiga me dijo, hombres que son de nuestra edad. Y que andan así como no se acaban de definir y que tienen miedo. Una otra amiga, a veces parecen adolescentes, que van así con miedo al compromiso. Y una amiga me dice un día, entonces yo escuchaba siempre esta canción, pero le puse así como clavado, hijo, los amores cobardes, bien, amores, y me quedé con esto. Y entonces, pero de verdad, ¿no? O sea, porque hay un miedo. Yo soy una persona que nunca he tenido miedo, ¿eh? Es como, enfrento las cosas, ¿no? Entonces, claro, y ahora que cuando me pongo a pensar en retrospectiva de mi vida, ¿no? Y digo, claro, es la parte de la experiencia, ¿no? Podría estar ahí como detrás de alguien que está con miedos.
Los amantes se apartan, ¿no? Vamos a ver.
Recuerda a mí. Veo más de que no me ayuda, veo más de que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el
sexual, hay como muchas ideas un poco contradictorias, ¿no? Las que estamos pasando por esta etapa estamos como en un tobogán, donde las hormonas nos van diciendo cosas y a veces nos ponen muy divinosas, ¿no? ¿Cómo has vivido tú la sexualidad en esta etapa?
Bueno, no me pasa tanto, o sea, no lo siento así como unas subidas y bajadas, pero sí, digamos, como con más libertad, ¿no? Uh-huh. Es lo que decía hace un momento, como si antes tenía como mucha vergüenza, o sea, cuando era más joven con mi cuerpo, y ahora, y conmigo mismo, y es, no sé, es como más decidida, más, no sé, sí, relajada.
Después de todo.
Sí.
Ya me ves en mi cuarto contigo. Igualmente. No, yo estoy pasando en Verona una cosa así como una especie de euforia increíble. Creo que sí, no me lo creo.
Bueno, pero rompe el mito, ¿no? También de que la sexualidad, el deseo, también disminuye con la menopausia. Totalmente falso.
De hecho, tenemos amigas que están viviendo un poco lo que yo experimento. Y llevan así unos años y decimos, maldita testosterona. Qué bien, bienvenido. Entre la niña y nosotras. Sí, muchos mitos con esto, pero hay realidades, ¿no? El cambio en nuestro cuerpo, los síntomas. Y bueno, según vas cumpliendo, son más presentes. Y para los que muchas mujeres ya soluciones, o por lo menos dan pistas para poder minimizar los efectos. No sé, hablamos de nuestra amiga Marvin, que está con su hipotálamo, hablando con el hipotálamo. Hay mujeres que desde la. ¿Cómo se llama esto? La fitoterapia, ¿no? También están recomendando ciertas plantas o...
¿Sabes qué he descubierto? No es medicina propiamente, pero ¿sabes qué he descubierto en estas búsquedas? Sí. De lo que me decía Almu en relación a otras culturas, ¿no? Hace varios años vino una mujer de un pueblo chinca, creo que es de Maya, de Guatemala. Uh-huh. Y entonces a ella fue la primera que yo la escuché hablar, porque estaba hablando acerca de los cuerpos de las mujeres, de las violaciones, de todo el tema de la memoria, de las violencias que habían vivido. Estaba hablando de colonialismo, pero habló que las mujeres en general, ¿no?, vivían violencia, así que donde siempre se atacaba, ¿no?, era a través de las violaciones. Sí, sí, entonces sí. Ella dijo que había que hacer una sanación, no dijo del útero, pero ella en un momento dijo
que toda nuestra fuerza psíquica radicaba, ¿no? Toda nuestra fuerza radicaba en la matriz, y también de eso ella mencionó a la cultura china.
Sí, de hecho,
conozco sí. eso, pero sí. en los últimos años he seguido buscando como muchas respuestas, entonces me he inclinado a temas de chamanismo y precisamente de otras culturas. Y entonces ahora, bueno, estoy haciendo ahí como unas, no sé, prácticas, pero a lo que he descubierto de todo eso es precisamente, y más aún, dice, cuando las mujeres ya no tienen la regla, es toda la fuerza donde está nuestra energía concentrada. O sea, ya no es para crear vida, sino para crear, ¿no? Para crear, sí. o sea, de la creatividad, está centrada aquí en la matriz.
En el aquí.
Bien. Y entonces, claro, es una de las cosas, digamos, cosas no, de las cosas, de las acciones que yo hago como parte de algo más amplio en que estoy estudiando, ¿no?
Sí, sí, justo en el mirado lo pido porque practicamos artes marciales. Ajá. Y justo también vamos a un dojo donde, bueno, pues también hay un trasfondo teórico, ideológico, de cómo, de qué es lo que se trabaja. Y una de las cosas, tenemos una profesora que además nuestra profesora tiene 60 años, y potencia mucho el trabajo del centro del cuerpo, de que la energía nace del chi, de no sé, depende de qué tradición, pero sí, sí, y está muy relacionado con eso que tú decías. Sí. Así que
sí, de hecho
sí hay otras visiones, ¿no?
Sí, pero hay que la mujer coincidente.
Sí, sí, sí.
Entre los consejos que van mostrando por internet de mujeres sabias que están en menopáusicas y muy menopáusicas, dicen, bueno, atacar desde, ¿no? Atacando síntomas con fitoterapia, con flores, con plantas. Atacar la alimentación para complementar todas esas pérdidas repentinas que tenemos de minerales, y luego con el ejercicio para el tema de las digamos de las hormonas, ¿no? Para estabilizar el baile hormonal desde otros puntos de nuestro cuerpo, que una vez que los ovarios han dejado de trabajar, pues tenemos por eso nuestra manera de vida, el hipotálamo, y luego todo el sistema de adipocina, morfinas, y etcétera, que muchas veces pasan por este tipo de ejercicios relacionados con la cultura oriental, ¿no?
Sí, necesitar esto.
Sí.
Una de las cosas que me han dicho, lo que estoy aprendiendo, es que aquí radica el poder, tu poder personal para trabajarlo, dice, no desde aquí, sino desde aquí.
Ah, los buenos chinos.
No,
son importantísimos.
Lo escuché hace muchos años, pero, o sea, no sabía qué edad, creo que como en 2004, 2005 hablaban unas chicas, unas amigas, y creo que una se las había puesto. No, creo que se iba al aeropuerto. Bueno, no sé, yo ¿qué será eso de las bolas chinas? Pensaba, porque van con una naturalidad, no sabía de qué hablaban.
Son un poco más extraños.
Porque se van a poner a quien sea en el teléfono. Y bueno, en el directo. No sé si quién será.
Hola, Oscar.
Bueno, yo había también, si quieres, Úrsula, puedo leer algo también.
Sí, claro que sí.
Como sabía que íbamos a hablar mucho del cuerpo.
Sí, ¿cómo se llama?
Te he dicho que he traído un poema de Yoconda Belli hablando de la menopausia, pero como ya me han echado a...
Lo hemos aparcado.
Pues me leo otra cosa. Es un poema de Maripaz Moreno.
Hasta luego.
Y dice, el cuerpo escrito. Palabras, secreciones de mi cuerpo, como el sudor, la saliva o las heces. Me nacen como plantas silvestres, como malas hierbas me brotan sin pedir permiso.
Todo ello son un diccionario de páginas anotadas en los márgenes y lomos gastados por el uso. Esta incomunidad de órganos que forman mis piernas, mis brazos, mi tronco, mi cabeza, el rostro corriente, la nariz aguileña, mi vientre deshabitado y mi pubis agazapado en silencio como un gato que espera caricias, esta amalgama de vísceras y letras que se funde y se separa, agitándose sin descanso como un animal herido, soy yo, es mi cuerpo. La extensión física de mi existencia, escrita con cada golpe de sangre y cada latido. Bueno, ya no hablo de la mente,
hablo del cuerpo.
Pero del cuerpo y de ese vínculo que tenemos con nuestro cuerpo y también de cómo esa. Qué valor y qué significado le damos a nuestro cuerpo y cómo nos identificamos con él. Entonces, sí que me parece que en cierto modo pues tiene relación con la menopausia, ¿no? Con la concepción que cada uno tenga de esta etapa.
Sí.
Así que, no sé, ¿quién era Lupe, por favor?
Bueno, no os lo cuento. Sí, uno de nuestros colegas de Nicosia, que quiere dedicarle un tema, se lo dedicamos ya porque si a una niña que nos están escuchando desde el País Vasco, se llama Olet, y los dos cumplen mañana años y quiere un tema de Manuel Otoya. Dejamos correr un poquito. Felicidades, Olet, felicidades, Oscar, creo que es.
Sí.
Así que, bueno, que lo paséis muy bien por ahí, por el País Vasco. Chao.
Bastando lo dejé, llévame a través de fuego y agua, llévame. Burlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Llévame a través de tierra y viento, llévame. Búrlate del guardián del invierno, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar.
Felicidades de nuevo a los cumpleaños. Tenemos que seguir, que es que se nos va el tiempo. Y por eso queremos pasar al tema favorito de nuestro programa, que es la luna. En este caso coincidimos con Úrsula de Mosilla. Casi estoy segura que solo por eso. Porque te gusta también, ya nos has dicho, la relación que tienes tan importante con la luna. Entonces, hoy estamos en, dijimos, luna
cuarto creciente,
y que pasa por tu signo.
Si te comento un poquito,
sí,
que es que tengo así como momentos con la luna, bueno, dos. El primero, cuando era niña y salía a jugar en la calle, ¿no? Entonces tendría 6-7 años. Y esto que le pasa, bueno, pero yo no sabía, ¿no? En ese tiempo, y iba andando y decía, ay, me persigue la luna, ¿no? Y me acuerdo que me había escondido y miraba al cielo y estaba la luna. Y yo me llevé con eso,
pero no lo conté, no lo conté en mi casa, nada, se quedó allí. Cuando entré a la universidad, estábamos estudiando psicología del pensamiento y lenguaje. Y el profesor estaba hablando de Piaget, las etapas del pensamiento, ¿no? Entonces, pensamiento mágico, 6, 7 años, tal, define. Ejemplo, dice, cuando los niños dicen, me persigue la luna. Y yo en la universidad, ah, eso era. El pensamiento mágico, según Piaget. Después me acuerdo mucho, estuve en la selva en Perú, una noche, además hay una canción, no sé si es una, creo que es un bolero, pero yo lo escuchaba en salsa, que se llama El toro y la luna, el toro que estaba enamorado de la luna, ¿no? Y yo estaba en la selva, en el Amazonas, y en la noche había luna llena, y qué hermoso se reflejaba la luna en el agua, en el río.
No te separes.
Y tengo esa visión, además, muy romántica de la luna. Y ya después, más adelante, ha sido, no sé, ¿no? Hay como una conexión, y después cuando comencé en toda esta búsqueda de otras, una búsqueda más de mis raíces, también, y desde el feminismo descolonial y comenzar a leer, entonces también es como, por ejemplo, las culturas antiguas, ¿no? Los ciclos estaban relacionados, los ciclos de vida, ¿no? De sembrío y de la vida, estaban relacionados con el sol, con la luna, ¿no? Entonces, momentos propicios para sembrar, para cosechar, ¿no? Y que tenían, que se regían, porque se forman parte, porque parte de una concepción que los seres humanos no estamos por encima de, ¿no? De la naturaleza, del cosmos, somos parte de, estamos interrelacionados, ¿no? Entonces, y por eso se explica también, por ejemplo, dentro de lo que es en las culturas precolombinas, por decir, culturas antiguas en el Perú, hay, por ejemplo, un templo al sol, un templo a la luna, ¿no? Hay adoratorios y además así que se celebran, ¿no? Y explican además, yo fui a un lugar, en una piedra grande, está dibujada y representada, por ejemplo, según las fases, lo que la gente en ese pueblo hace, según las fases de la luna, ¿no? Y eso, bueno, un poco en relación con lo que decía hace un rato, lo de la luna nueva, como periodos para empezar, ¿no? La intención hasta la siguiente luna nueva. Entonces yo, por ejemplo, hago mis propósitos cada luna nueva. Y también me corto el pelo, en mi casa se ríen mucho, porque yo me corto el pelo, se dice que si quieres que te crezca, o luna nueva o creciente, pero si quieres que se mantenga, pues en luna llena. Y en mi casa se ríen y me dicen, para mí me voy a cortar el pelo, por ejemplo, y en qué fase de la luna está. No, porque así, para eso y para muchas otras cosas, ¿no? Igual lo que decía para sembrar, o por ejemplo para limpiar tus piedras, también si tienes cuarzos, todo eso según los momentos, ¿no? Yo me guío mucho de
los pies de la luna llena,
sí, ¿no? O sea, sí, de sal, sí. Sí.
Yo tengo la de luna y de sol. De las dos.
Sí, de junio. Sí, sí, sí. Claro, hay gente que dice que no cree, pero tiene toda una importancia. Porque estaba pensando también, por ejemplo, de las mareas, ¿no? Y también de las personas cuando los psiquiátricos, ¿no? También
sí,
no es mentira.
Bueno, además porque estamos muy desconectados.
Claro, sí, claro.
Realmente no notaríamos mucho más la
influencia. Sí, sí, sí.
Claro.
Por ejemplo, también yo me di cuenta también, por ejemplo, me había accidentado hace tiempo en el pie, y ahora ya no, pero antes me dolía, en mi época de luna llena era donde más me dolía,
el hueso,
sí. Me dolía, sí.
Pero bueno, lo que estás comentando, yo creo que casi, porque tú estás hablando de tu lugar de origen, pero yo creo que en casi todos los sitios las culturas paganas se estaban muy, muy influenciados, toda la siembra, todo por muchas cosas, ¿no?
Sí,
por la luna.
Sí.
nuestra madre, el Daniel Cristian,
de las madres, ¿no? Sí, todo, sí.
Sí, sí, sí. O sea, aquí también los celtas, por ejemplo, también.
Pero la gente que sí, digamos, que trabaja en la agricultura y demás, así, anda mucho por estos, porque pues son los conectivos, claro, con la naturaleza, claro, con la influencia del viento, de las nubes, de la luna, de las estrellas, el cielo claro, oscuro, el rojo.
Lo saben reconocer, y lo reconocen con atención, precisamente.
¿Saben? Se asoman, huelen y dicen, ¡oh, voy a ver! Los signos de mi pueblo somos así.
Somos
así. Me has perdido la conexión.
Sí, mira, la agricultura la liga, claro, casi. Incluso sabes si la, el nivel de humedad que hay en ese momento en la atmósfera te va a traer una plaga y te va a tirar los proyectos.
Aquí en una ciudad urbana, en una ciudad grande, todo cemento, todo edificio, ¿cómo sientes el viento? ¿Cómo sientes la tierra? La mira, no lo sé, es que me siento bien.
Yo siento la marea.
Sí,
yo le he dicho a las 5 de la tarde que el aire entra, la marea entra en la ciudad. Hay que buscar las corrientes.
Sí, pero como estoy doctorada en Barcelona, tienes que ponerte en la calle adecuada. ¿Sí? Claro, si no te
pero en el verano, yo estoy en las calles donde me refresco.
En el próximo programa, en primicia, las calles para que te dé el viento.
Para detectar cuando llega la
a partir de las 4 de la tarde.
Vale.
Esto ha sido comprobado. Hicimos un experimento en el agua.
¿Sí?
Sí, sí. Y funcionó. Dije, estábamos todos ahí achicharrando. Y dije, un momento, que dentro de 15 minutos. Y me vieron así, oyendo esta chara. Y de repente empezó a soplar.
Bueno, sí, el agua está relativamente, el Raval está cerca del mar, relativamente.
Por tanto, sí. Por tanto, hagámosle caso a las mares. Bueno, despidámonos, 5 minutos.
Bueno, muchas gracias por la...
Se hace muy corto,
¿No has leído el pronóstico?
No, léelo tú, si quieres.
A ver.
¿Qué? ¿Tienes por ahí?
No.
Espérate, lo voy a ver más frente. Pero sí con pasión, ¿eh?
Sí que además me interesaba cuando lo leí.
Vale, pues.
Ay. ¿Dónde está? Ya. Y nos despedimos en este día de luna con... ¿Qué?
Creciente.
¿Creciente? Espérate. Ay.
Ay,
no se ve.
Ay, se fue. Ay, espera, si no te doy el mío, espera. Vamos, aquí hay un problema técnico, no pasa nada, lo resolvemos.
Como siempre.
Sí, como siempre.
Y lo todo bien.
Déjame que te
salga bien. Incluso con los problemas técnicos.
Aquí. El pronóstico de la luna para hoy. ¿Lo ves bien?
A ver, pero hoy estaremos muy apasionadas en el terreno afectivo y desearemos expresar nuestros sentimientos. La errática luna se halla en su domicilio y desde allí potencia al máximo nuestra sensibilidad e inspiración. Podremos vivir emociones intensas y nuestras relaciones sexuales serán muy satisfactorias.
Sí.
Fui niño con una teta techo mal.
Úrsula, para estar con nosotros en este seminario de sábados de 4 a 5 y contra la FM 91.4, que ya es una de otras problemas de violencia.
Sí, muchas gracias por la invitación.
¿De violencias de qué tipo? Y todas las violencias.
Sí, voy a volver a otro tema. Gracias, gracias chicas por la invitación.
Sí, Úrsula, muchas gracias por darnos otra visión tan plena de tu existencia y de nuestra existencia también. Así que nada, nos volvemos a encontrar en otra.
Con una tucumana, te voy a estar besando. Hasta el próximo sábado.